Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento, el humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. Skipping over the ocean like a stone.
Muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a comenzar un día más con un Cowboys de Medianoche que empieza con 3 y acabará con 4 o con 5. Ya lo digo, porque hoy puede ser que tengamos hasta ectoplasma. Señor Bardo, bienvenido, don Luis.
Muy buenas noches, querido don Luis.
He visto el Joker.
¿Y te ha gustado?
Ahora te lo digo. José Luis García, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches.
He visto el Joker.
Ya, y te digo lo mismo. ¿Y te ha gustado el 30 con interrogación?
Me ha sorprendido.
Ah, bien, eso
me
bueno.
Ha sorprendido.
Que quizá ibas a ver una película de cómics y no lo es. No tiene nada
no,
que
es
ver
una
con
película... Ya te lo dijimos, que no era de cómics.
No, bueno, pero una cosa es que no fuera de cómics y otra cosa es que sea es una película, una de las películas más duras que he visto en muchísimo tiempo. O sea, es una película muy negra, muy dura, es un viaje al centro de la locura. Sin concesiones de ninguna clase, es decir, es que no te da un puñetero respiro, inmejorablemente bien hecha, de una factura estupenda. No termino de entender, ahora cuando se incorpore el señor fiscal, que espero que se incorpore, que me explique, porque él había dicho que
a él no le gustó mucho.
Pero él
no
había dicho
nada,
que...
No, tuvimos una discusión terrible.
No, pero nada tampoco, él decía que era irregular, que tenía bajones, pero yo no le vi bajones. O sea, yo vi que en todo momento la película mantenía una línea, pero ya te digo, muy de...
Para mí es la película del año.
¿Pero la volverías a ver?
Sí, claro. ¿Tú? No, es que la veré más veces, esta película.
Para mí, exequo con la que no os gusta a vosotros de Tarantino.
Sí, no, esto está a miles de años luz de Tarantino.
Pero vamos a
ver, para mí a miles de años luz.
¿Pero tú no saliste hecho polvo del cine?
No, porque eso es una película.
Yo salí...
¿Qué te impresiona más? ¿Que matas a madre?
Salí impresionado.
No cuentes nada, García, no cuentes nada, que hay gente que no la ha visto. No hagas spoilers. No hagas spoilers. No hagas spoilers.
No, eso no lo contamos así.
A claro. mí lo que me...
Un spoiler raro el que has hecho porque es
no, es verdad, por eso lo cuento.
A mí lo que me sorprende... No, a mí lo que me... O sea, es la dureza del... Es la dureza de la película. Es una película de una dureza que quieres que te diga. Y a lo mejor es que ya tengo una sensibilidad especialmente...
Por eso te honra tener esa sensibilidad, pero de todas maneras es tan grande la película que esa sensibilidad queda subsumida en la admiración y en el cariño por lo que ha hecho el director, que es sublime.
No, yo tengo que decir, a mí hay algunas escenas extremadamente duras que me gustan mucho. Por ejemplo, a mí la escena del metro, en la que se produce el primer altercado serio, para no dar pistas, me parece que cinematográficamente es espléndida. Magnífica. Pero es de una dureza verdaderamente enorme y... En fin, don Eduardo Torresluce, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches,
don Luis. Tenía muchas ganas de verle porque estaba contando en su breve ausencia que he visto el Joker.
Hombre.
Y que esta vez, sin embargo, tengo que decir que me ha gustado a mi pesar. Quiero decir, me
no,
parece...
Si la película está bien, yo no llegaba a la excelencia del juicio de don Luis Alberto.
Bueno, es que en tu ausencia,
Eduardo,
el monsieur le director...
No, reconócelo.
No, ahí está el esto. Yo dije que era una película para mí irregular.
Irregular. Yo recordaba perfectamente eso que tenía.
Sobre todo que la segunda parte, desde mi punto de vista, no estaba tan desarrollada de ideas como la primera. pero no puedo decir que es una película que no me haya gustado, cosa que sí me sucedió con la de Amenábar, por ejemplo, ¿no?
Pero es que en tu ausencia, la semana pasada, Monsieur Le Directeur, aquí presente, la puso por los cuernos de la luna. Llegó a decir en tu ausencia que es la mejor película del año.
Bueno, para mí, sí, fenomenal. Es lo mejor, porque yo ahora os diré otra decepción. Antes de que diga nada Eduardo, si la ha visto o no, yo he visto Parásitos.
No sé qué.
No la he visto, ¿no?
Bueno, pues...
¿Eso de qué va?
Pues es una película coreana que ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes.
John, no sé qué.
Sí, y que dicen que es la favorita para ganar el Oscar a la mejor película extranjera o de no sé qué, no tal. Y, no,
¿Y por qué ves esas cosas tan raras?
Se ha estrenado, está en todos los cines de España. Sí, es un acontecimiento, pero que no me ha gustado. Pero volviendo al Joker, es que es muy 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 buena, pero a mí lo que me desconcierta un poco es que no es... Y esto, a ver qué nos dice este hombre, Luis Alberto, que está ahí.
A ver.
Que no es un supervillano.
O sea, no tiene nada que ver con el cómic.
Sí, no, pero no me refiero al cómic. Digo, un villano es Mabuse, ese villano. Este, como era la canción aquella, yo soy villano porque el mundo me hizo así, le obligan a ser villano. Él no es un villano. Pero, incluso tomas partido cuando, por hablar del metro, dices, coño...
Tomas partido por él, claro.
Tomas partido por él, pero, y con aquel tipo miserable que le da el esto.
Primera,
o sea,
desde
que,
la primera escena, desde la escena.
O sea, que no es un villano, es alguien que le hacen ser un villano.
Pero que
la sociedad, que esa ciudad hostil en donde él vive.
Pero que se encuentra a sí mismo siendo villano. Él dice...
No, al fin no es villano, se le quitan hasta las medicinas. Pero le quitan los medicamentos, le quitan todo.
Bueno,
este hombre.
Pero García, ¿cuándo...?
Tiene alguna semilla dentro, ¿no?
Coño, todos tenemos semillas de maldad, pero no es para que sea el supervillano.
En este caso, más que de maldad.
Semillas de maldad y otras de supermaldad.
Y esta es de locura, más que de maldad.
Locura,
no,
esto
sí. Yo creo que es una locura, película sobre la locura. Os no dije, sobre la maldad,
estoy,
sobre
eso, locura, ¿no? Primero, eso es lo que he dicho.
Sin haberlo visto, yo os dije, es una película que tendrá que ver como lo de... La de Kubrick, que era una película sobre la locura, El Resplandor, más que una película de terror. Sin verla, yo os dije, esta es una película sobre la locura. Pero yo a lo que voy es al villano. El villano le hacen ser villano.
Y luego el tío está encantado. Y él está encantado cuando descubre que su verdadera vocación, lo que le da identidad, lo que le impide ser transparente, lo que ha sido hasta ahora, lo que hace que el mundo se fije en él, que él sea importante, que él pueda tener capacidad de influencia sobre un entorno, es ser villano. Y entonces se encuentra tan a gusto siendo villano cuando descubre, es verdad que llega a ser villano porque el mundo le ha maltratado de una manera feroz, pero cuando se convierte en un villano y dice, ostras, este es mi rol, este es mi papel, esto es lo que, yo he nacido para ser villano.
Bueno,
me encuentro a gusto
siendo
villano.
Acuérdate, por ejemplo, de Taxi Driver también, el protagonista Travis de Taxi Driver adquiere un puesto en la sociedad y en el grupo de taxistas que se reúnen siempre en ese bar cuando tiene un mote, cuando ha cometido ese tipo de crímenes, que en el caso de Travis no son crímenes gratuitos como en el caso del Joker.
Y esto está igual. Es que
está calcado de eso, la adquisición de la personalidad.
Cuando entra De Niro en el camerino y le pide por favor que le llame Joker, en ese momento, es el momento en el que dice, yo ya sé quién soy. Ya sé quién quiero ser, sé lo que voy a hacer, aunque el espectador en ese momento no lo sabe, y por lo tanto ya en este momento adquiero el carácter bautismal de mi nueva identidad.
Por eso tiene que ver tanto con Taxi Driver, yo insisto, tiene mucho que
Vamos a ver.
Ahora es una película de una dureza.
Tiene que ver con Taxi Driver, pero la parte, digamos, Taxi Driver... es tan buena o mejor que Taxi Driver, en mi opinión.
A mí me gusta más Joker que Taxi Driver.
No, pero porque está mejor filmada que la película de Scorsese. Pero luego lo que a mí me impresiona de esa película es lo que dice Eduardo, a él le baja. Y es el concurso, el Buenafuente, digamos, salvando las distancias, que hace Robert De Niro. Yo hacía 20, 25 años, 30, que no veía a Robert De Niro también nunca en una película.
Y
esa escena... larga, donde él va con la señora que tiene al lado y tal, eso es un prodigio, esa escena.
Un prodigio.
Eso es prodigioso, eso es que te hiela la sangre. Porque eso es la televisión ahora, eso es el futuro. Fíjate dónde ha quedado aquella película de Paddy Chayefsky, que era Network, comparado con lo que es esto que nos muestra en esta película. Y si hubiera acabado la película ahí, y luego sale un fundido negro y le ves a este, el Joker, y dices, madre de mi vida, no necesita la transformación de la calle borroca, puede estar traída o no traída por los pelos, que eso está un poco lo de V de Vendetta.
Está también ahí.
Claro, está ahí metido, el V de Vendetta.
La parte de la revolución, digamos, popular.
Pero que a él le haya llevado eso también la televisión, por eso te digo que es más importante que lo de Tarantino. Tarantino necesita estar en su película sacando continuamente la televisión. Aquí es él y la madre que están viendo unos programas y unos programas de concursos. Eso es lo que le lleva a él también a la locura. El ser ese concursante, la primera vez que le llevan de público y que le hacen salir. Eso es la televisión también. Eso, los programas continuamente que te van volviendo loco. Les voy a decir eso está muy bien.
Una duda que tengo desde el punto de vista argumental, que ya demostrará lo burro que soy. Su primera supuestas, o sea, hay cosas que ves y que crees que pasan y que luego te das cuenta que no han pasado nada más que en su imaginación. Como por ejemplo cuando está en el hospital y está acompañado, que en realidad no le acompaña a nadie salvo en su delirio. Os pregunto, la primera vez que sale De Niro, sí, cuando él está entre el público, ¿eso sucede o él se lo imagina?
No, yo creo que sucede eso.
Para mí sucede.
¿Estáis seguros?
Lo que no sucede es lo de su vecina.
Bueno, pues eso.
Ah, no, pero se ve que al final hay una escena que le dice, salga usted de casa, salga usted de aquí.
Pero si hubiera, se ha inventado y si todo. Hubiera, y si hubiera sucedido, ¿por qué De Niro no guarda ningún recuerdo en la segunda vez, que es la escena que tú dices, de la primera?
Sí, hombre, si le mandan, que él ha mandado un vídeo para que lo vean y dicen, ah,
pero
este
se burla
chico,
de él, De Niro se burla de él, claro, primero en pantalla.
Sí, pero se burla de él sin estar él delante. Hay tres delante. Momentos. Uno, en el que está entre el público, entonces De Niro le llama y le hace subir al escenario.
Claro.
Esa es la primera vez plano, que tal, yo no sé si esa vez... Si, yo,
para
la
mí
duda
es real,
que tengo,
puesto que da
si
pie
no.
a la segunda.
No, puede, las... puede ser real, pero yo creo que deliberadamente la película juega a una cierta ambigüedad, que al espectador pueda pensar que hay un componente de fabulación que le va a llevar a donde le puede llevar. Yo creo que es real también, pero... Creo que la película juega deliberadamente al hecho de que tú puedas percibir eso como real o que de alguna forma él está iniciando una fabulación claramente psicótica, porque hay un componente en el personaje psicótico desde el primer momento.
Bueno, de hecho luego queda internado en la clínica de Gotham.
Pero no hagas spoilers.
Yo,
pues no, todo el mundo que ha leído a Batman sabe cómo acaba la cosa.
Es que mucha gente que no lo ha leído, ¿claro? Dice Alberto. Bueno, y que ver la película,
sube, ¿no? Sinatra a la potencia o no, cada vez que suena Sinatra. Sí, es impresionante las músicas de lo del el que vengan los clones, los payasos.
Pero eso es el final ya.
No,
es
hay muchas antes.
Sí, pero el Send in the Clowns es la última.
Son las tres veces.
La película tiene un aspecto que no ha explotado mucho. Aunque está ahí, que a mí me habría interesado que explotara también, que es el aspecto del exhibicionismo, una reflexión sobre la interpretación, que también está ahí, ¿no? Eso me parece interesante. Ese aspecto, a mí la película me parece, ya lo dije, interesante y regular, sobre todo en la última parte, que yo me la creo menos. Que
a mí me parece una película muy poderosa, muy bien filmada, una narrativa
violenta y poderosa visualmente lo es.
Pero desde luego de una dureza
insoportable en muchos aspectos.
Eso es lo que he dicho antes de que tú llegaras. O sea, es que no te da tregua, no te, es que no te da un respiro. O sea, es que te dices bendito.
Pero es gozosa la sensación de que no te des respiro. Por lo menos yo salí contento, abrumado, pero contento también. Sí.
Bueno, a mí me ha parecido deslumbrante la película. Yo no me esperaba que iba a estar así. Desde todos los conceptos, el mundo de la locura, el mundo de la interpretación, los payasos en aquel sitio donde ensayan, la falta de piedad que hay en las ciudades, lo del metro, las agresiones que le hace, una ciudad hostil, una ciudad en contra de cualquier tipo de ternura, el que le quiten los medicamentos, que cortan, de eso, joder, es una película que tiene, es una película adulta, que hacía mucho tiempo que no veía yo una película adulta, aunque venga del cómic o de donde venga, todo lo que van manejando son, y luego el mundo de la televisión, el mundo de la fabulación de él, él sueña que la invita a ella, que da una especie de número de show, donde está ella y como que se enamora, todo ese mundo se va creando.
Pero déjame que te haga
Tendrá una segunda parte esta película, ¿eh? tiene que tenerla.
Es una película cruel. No hay ni una sola buena persona en toda la película.
Sí, hombre, el chico bajito que lo sube.
Bueno, el chico bajito que lo sube.
Claro, ese es uno de los momentos más grandes de la película, cuando le dice, tú no me has hecho nada. Has portado bien conmigo.
Cuando no llega al pestillo.
¡Qué maravilla! No llega al pestillo. Claro, no contemos eso. Y ahí él se comporta diciendo, yo estoy con los que se han portado mal. Es un poco justiciero. Es un vengador justiciero. De alguna manera que se transforma en un loco y que se transforma en un ser diabólico luego. Pero no es un malvado como Mabuse, joder, que es un malvado por ser malvado. A este le ha hecho la sociedad, le han ido haciendo.
Y de hecho, en la parte V de Vendetta de la película, que es la algarada.
Ah, sí, la Cale Borroca.
De la Cale Borroca. Eso luego se te olvida. A mí, por ejemplo, esa parte sociológica, sí, que hay gente que ha dado mucha importancia.
Es la parte más floja.
Se te olvida. Se te olvida y te quedas con el drama psicológico de él.
Más
lo de menos es la
revolución. El énfasis que pone
esa revolución es
prescindible. Otra escena inolvidable es la de la verja de la casa donde vive y cuando habla con el niño. Sí. Ese es un momento extraordinario.
Bruce Wayne Jr.
Bruce, cuando habla su hermano, amigo.
Lo de la escalera está
inspirado. Habla con
lo de la escalera está inspirado en El Exorcista.
El mayordomo.
Habla con Alfred y habla con Batman.
Alfred y con Batman, el futuro Batman.
Claro, ¿sabes?
Bueno. Tenemos que saludar a la señora madre del señor fiscal.
Sí, señor. Ya,
después de rendirle homenaje a Telefónica, como Dios manda y como en el guión queda perfectamente claro.
Ahí estamos.
Así que ahora le contaré, porque usted ha sufrido, aunque no lo sepa, una traición por parte de sus queridos cowboys.
Pues no me extraña lo más mínimo. Y uno se va y recibe puñaladas en ausencia, in absentia.
Ahora se la voy a contar.
No ha habido ninguna. Cuéntanos.
Absentia.
Ahora se la voy a contar.
De absenta.
Primero vamos a escuchar la primera canción del programa, don Eduardo.
Pues que coste que no lo, me he dado cuenta cuando venía para acá, pero la había seleccionado ya a Nat King Cole y Smile, sin darme cuenta de que iban a hablar ustedes del Joker, ¿no?
No, está bien. Pero eso
de la sonrisa.
Sonrisa.
Ese es un momento, es muy parecido a los de Hannibal Lecter. Tiene la potencia de Hannibal Lecter, esa especie de sonido gutural que se transforma en una risa, luego parece que le roza y le rompe el cuello, y luego sale esa risa. Ahí él está muy bien, aunque ya os dije, a mí en algún momento está un poco sobreactuado.
Sí, a mí me parece que se pasa en algún
Pero bueno,
momento.
Yo creo que no le quita a nadie el Oscar este año a Joaquín
Phoenix. Cool Smile.
Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Though your heart is aching, smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
mind. You must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you just smile.
Fantástica canción, don Eduardo. Tengo sí, que decirle...
No, pero es curioso las casualidades de la vida, que la había elegido cuando venía para acá. Digo, anda, que como vayan a hablar del Joker, resulta que es una de las canciones de la banda sonora. Y el tráiler está hecho sobre esta canción.
Pues le voy a contar.
Una canción de Chaplin, que igual que sucedió con la anterior, también tuvo problemas de plagio en esta canción de Smile.
¿Fue acusado de plagio también?
Sí, sí, sí. Ya sabe usted que perdió con el maestro Padilla en Luces de la Ciudad por la violetera, un pleito famoso que sentó jurisprudencia en el Tribunal de París. Y con esta creo recordar que también tuvo algún problema de plagio, ¿no?
Pues le voy a contar algo que probablemente ustedes conocen, don Eduardo Torres Luce. En su ausencia la semana pasada, José Luis García dijo que estaba recibiendo muchos emails en su oficina para que los oyentes, donde los oyentes le felicitaban por el crack cero, cosa que nos pareció a todos estupendamente bien. Y entonces añadió, by the way, muchos de los oyentes que me han escrito dicen que por qué metemos tantas canciones, que deberíamos reducir el número de canciones y cambiar la estructura musical.
¿Usted es el jefe
del
sindicato?
No.
Entonces yo dije, es
¿tú qué dijiste?
Que sometía a consideración de los oyentes
claro,
esta cuestión.
Claro, es que es como si yo hubiera inventado esto y que no quiera haya música.
No, pero claro, ¿quién es el responsable de la jurisdicción? ¿Quién tiene la jurisdicción musical?
Además hay que poner la canción de nuestra
nunca
vida.
Nunca ponemos cinco, cuatro. Cuatro es lo que ponemos. Y entonces hay tal desbarajuste que no vamos a hacer.
No, pero ¿dónde está la traición?
Junto con la canción de nuestra
¿dónde
vida,
está ¿no? la traición?
¿Ha querido usted modificar la sección
de Eduardo?
No, yo no he querido,
yo he dicho. Te mando una carta que ahora voy a leer aquí y dices, yo no he querido. Es lo que dicen, que nos gusta más que hablemos que tanta música. Que nos gusta lo que se dice.
Pues no a todo el mundo, porque yo tengo cantidad de emails que de los que han ido contestando y hay tal división de opiniones que es imposible llegar a un criterio. Pues
yo lo que me digan ustedes. Me va a parecer bien 3, 4, 5, 6 o 17.
No tengo ni idea, no, pero de verdad, no, en serio, hay tantas opiniones a favor como en contra.
Claro,
tantas.
¿Qué es lo que has recibido?
Pero lo dejamos tal cual.
No,
tú has recibido lo mismo, muchas a favor y muchas en contra.
Claro, claro. Pero vamos, es que en números prácticamente idénticos. O sea, es que no se puede decir hay una mayoría que pide una cosa y otra. O sea, sí. Gente que nos suplica que no cambiemos la estructura del programa y hay gente que dice que efectivamente estaría muy bien que habláramos más y que se oyeran a lo mejor dos canciones.
Yo lo que les parezca a ustedes y a los oyentes, a mí me parece...
Seguimos en jornada de reflexión.
Estupendamente.
No hemos tomado ninguna decisión todavía.
Sí.
Ahora tenemos que saludar al ectoplasma porque si no el ectoplasma se empezará a poner nervioso y empezará...
No,
a...
es un hombre tranquilo, ¿eh?
Es un hombre tranquilo, pero es un...
de Quiet.
Quiet Man.
Bueno, don Guillermo Balmori, bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Guillermo Balmori, es que esto es la radio, no es la tele y no se ve. Guillermo Balmori conoce perfectamente a sus clásicos. Entonces, él llevaba un rato sentado. Y yo lo veía sentado, pero no hacía ningún tipo de ademán de darle ningún tipo de entrada en el programa. Ha cogido una enorme mochila que traía al hombro. Ha empezado a sacar cohechos y acumularlos uno detrás de otro y los ha puesto aquí para que quede bien claro que son para mí y no para ustedes. Y una vez que ya ha pagado el óbolo, entonces es cuando yo le digo, señor Balmori, bienvenido, buenas noches.
Es un súper óbolo.
Eso, por ejemplo, yo de ahí el lobo. Yo ese no le tengo, por ejemplo, Ben-Hur.
Porque a ti te los da Enrique en persona.
¿Cuáles hay luego?
El nuevo es Ben-Hur. Y Alien.
Pero ¿por qué habláis?
Tampoco lo tienes, porque no están en las librerías.
Pero ¿por qué no hablamos? Primero el sujeto, después el verbo y luego el predicado. ¿Qué es lo que me has traído?
Pues he traído 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 libros que son de una colección que nosotros hemos inaugurado este año, que son de aniversarios de películas. Creo que Eduardo lo conoce y Jesús Luis.
¿No? Yo no lo conozco, esa colección no la tengo, ¿no?
Lo que se hace es, como hay películas que cumplen aniversarios redondos, el 60 aniversario, el 80 aniversario, por ejemplo, este año cumplen 80 años Lo que el viento se llevó y El mago de Oz. Entonces, sacamos estos libros que son monográficos de películas en los cuales se cuenta todo, se cuenta el rodaje, se cuenta las personas que iban a haber interpretado los papeles, hay el material gráfico que es de Enrique, hay fotos de rodaje, fotos de las pruebas de vestuario que son muy bonitas, fotos de, por ejemplo, de maquillajes que luego al final no salieron. Es un estudio en profundidad de estas películas y está Grupo Salvaje.
El Mago de Oz sí lo conocía.
Ah, claro. Sí, hay algunos que están en la colección.
El Grupo Salvaje, que tiene en cuenta.
En El Mago de Oz, de hecho, escribe tu hija.
Yo, mi hija.
Yo tengo los siguientes títulos. 60 aniversario de Ben-Hur, que esa no la tienes.
Esa no la tiene.
Toma, yo te lo cedo porque eres amigo mío.
Los dos Ben-Hurs.
Es el 60 aniversario del Ben-Hur del 59, pero hay casi un cuarto del libro está dedicado al Ben-Hur del 25.
Claro, a mí me
te lo cedo, se lo estoy cediendo.
Sí,
Diego,
por supuesto.
Espero que me lo restituyas.
Sí, por supuesto.
Ramón Novarro, ¿no?
50 aniversario de Grupo Salvaje.
Ah, una de mis películas favoritas.
¿Lo tienes?
Me encanta también.
No, pero sí, no, yo.
Él tiene que...
Tengo algunos, otros no. Y llevan ya hace mucho tiempo, desde la Feria del Libro, diciéndome, oye, mándanos...
una relación de lo vida. Que...
¿Sabes cómo se anunció Ben-Hur?
Otro día.
A Tale of Christ. Y aquí se dijo una historia de los
tiempos de Cristo.
A Tale from Christ. Esto era una historia sobre Jesucristo.
Que probablemente la novela de Wallace también tenía ese subtítulo, ¿eh?
Sí, creo que sí, me parece que sí. Ahí también se habla de la versión teatral, por ejemplo.
El gobernador de Nuevo México en los tiempos de Billy el Niño y de Pat Garrett.
Es verdad.
Yo me hubiera gustado Wallace. Verlo en teatro.
Wallace, y además intervino muy decisivamente.
Carrera de cuadros, ¿cómo lo harían en teatro?
¿Es como lo hacían? Ponían debajo de los... Había caballos de verdad. Ponían unos rodillos debajo de los caballos, con lo cual los caballos siempre iban por el mismo sitio en el escenario. O sea, cabalgaban. Pero daban la vuelta como una escalera mecánica, pero recta. O sea, iban como una cinta de hacer ejercicio. Entonces iban siempre así. Lo que pasa es que les pasaba una anécdota muy graciosa. Es que como no lo podían controlar, a veces llegaba a Mesala antes que Ben-Hur.
¡Qué bueno!
Y claro, la obra se desarrollaba como si hubiese ganado Ben-Hur, porque no podían cambiarle el texto, claro. Pero la gente veía que había ganado Mesala en la representación.
Mesala moría, además, en la carrera.
Pues a veces ganaba él.
Stephen Boyd.
Así es la vida. Así es la vida.
Pero es verdad, pero hemos visto cosas en Broadway, hemos visto un helicóptero, tú viste...
Bueno, estamos hablando al principio del siglo.
De los años...
La de Vietnam, ¿no?
10 o...
Claro, estamos hablando al principio del siglo, la carrera de Ben-Hur. Imagina, aquí hacían cosas maravillosas, Rambal y todos estos, pero bueno, también eran la pasión de Cristo. Lo clavaban en el Golgota, claro, famoso. Eso se veía.
Que ¿no? Se veía en el Pate Baby, me acuerdo.
Y además es la escena famosa que terminaba y había... Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un trueno tremendo, la tormenta, la gente sobrecogida. Y decía, mañana sesión de tarde y noche. Decía
Jesús. Crucificado.
No, el crucificado, que era Rambal. Decía, mañana sesión de tarde y noche. Madre. Muchas gracias.
¿Quién era la película del 25? ¿Niblo?
Fred Niblo.
Bueno, siguiente título, Perdición, 75 aniversario
este
de Perdición.
Este me ha dicho Enrique, este es el que más le va a gustar a Luis, lo ha dicho él, no sé si...
A mí es que Perdición me entusiasma, a mí es una de las películas que a mí más me
gusta.
Me
encanta también.
Perdición. Y además es que me encanta Barbara Stanwyck. En esta
a mí me encanta. Es tu actriz favorita, José Luis, porque hay gente que me dice, hay gente que me lo dice, digo, pues no sé.
Yo contaba cuando escribí precisamente de esto en las mejores películas, ¿cómo se llama eso? Las siete maravillas del cine... Era la actriz favorita de mi madre, y digo, pero tenía mucha razón porque también es una de las mías en comedia, en drama, musicales,
todo.
Pero bueno, también me gustaba.
Muy atractiva.
Hay otras que me gustan mucho.
Sí, no guapa, pero atractiva.
Edith Head, la modista, que hizo para Grace Kelly, para Audrey Hepburn, fíjate las actrices que tuvo, decía que el cuerpo más perfecto que había visto nunca ella era el de Barbara Stanwyck. Que todas las actrices para las que había cosido, que Barbara Stanwyck era el cuerpo, para ella, perfecto de una mujer.
Oye, fíjate cómo está en esa de Bola de Fuego.
Sí, fíjate. Las piernas que tiene. Lo comentaste en el libro, de las maravillas, creo que es, ¿no?
Juan Nadie.
La novia de Dana Andrews.
Sí, exacto.
Bueno, con faldas y a lo loco, 60 aniversario, aquí tenemos a Marilyn, que tampoco estaba mal. O sea,
esa es otra de las que me gustan a mí, Marilyn Monroe.
Pues aquí tienes el 60 aniversario. Alien.
Hay una de las cosas que se cuentan, por ejemplo.
Yo se lo pediré a este.
Es que eso, me imagino que lo conocéis, estas fotos que vienen en el libro. Es una foto que es Marilyn. O sea, no es Marilyn, sino es que es una de las chicas del coro, de la orquesta, que se llamaba Sandra Warner. Que como Marilyn estaba embarazada en el rodaje, pues en las fotos publicitarias que vemos no es el cuerpo de Marilyn. Es ella posó con Jack Lemmon y Tony Curtis. Está esa foto. Y luego le pusieron la cara de Marilyn encima, superpuesta, sí, sí. Pero el cuerpo no era de Marilyn porque
un fotomontaje.
Qué curioso.
Como el de Pretty Woman, que tampoco era Julia Roberts. Eso decían.
Pero un fotomontaje muy bien hecho, sí, para la época.
No, pero esta no es Marilyn, Esta es esa Sandra Warner, que tenía la misma talla de ella cuando no estaba... Luego perdió el hijo Marilyn, por eso estaba tan deprimida en el rodaje.
Pero la cara es de Marilyn.
No, la cara es de Sandra Warner, que se parecía a Marilyn. La maquillaron también para que pareciera Marilyn.
O sea que en esa foto es todo Sandra Warner.
Todo Sandra Warner, sí. Ahora os la enseño, espera que...
Toma, pásala.
Aquí lo...
Pues no, yo te diré, yo le digo a Guillermo cuando quede con él, como nosotros hablamos más que contigo por lo del fútbol.
Claro, es decir, a Enrique.
Sí, mañana hablaré yo.
Si los tienes reservados para dártelos. Claro. Y este es el otro que no tienes tú, José Luis.
Vale. 40 Alien. Aniversario de Alien, el octavo pasajero.
Alien, claro.
Ya 40 años, fíjate.
40 años han pasado, fíjate.
¿Se te gusta a ti?
Tuve en el estreno.
¿Y te gustó desde el principio? ¿O?
Me gustó muchísimo, ¿sí? Muchísimo.
Pero tú tienes una vida, tienes una vena de depravado.
¿Por qué Alien no te gusta?
A mí Alien me da un pánico horrible.
A mí me da mucho más pánico The Shining, por ejemplo. El Resplandor me da mucho más miedo que Alien. Y es una historia sobre Alien, la locura y no sobre
el terror. A mí me parece mejor película Alien que El Resplandor.
A mí también.
Sí, a mí también.
¿Y las continuaciones te gustan?
No.
¿Ninguna?
Pues yo creo que había alguna
de Alien buena, ¿no? La de Cameron es muy buena.
No recuerdo con gran ilusión las continuaciones.
¿Te gustan ese tipo así cómic?
Sí, por el tipo cómic, pero eran demasiado así como apresurados.
Otra de las preferidas del señor director y del señor fiscal también.
Y de todo el mundo, ya ver.
Con La muerte en los talones. No, 60 aniversario.
Aquí viene, no la tengo, yo ya se lo pediré también.
Aquí viene una fotografía muy curiosa, ahora os la enseñaré, que sale la reina Sofía, cuando era princesa de Grecia, visitando, haciendo una foto ella, a Cary Grant, o sea, muy jovencita, claro, porque
hizo, era princesa, claro.
Fue a visitar el rodaje de...
Sí, esa la conozco yo, porque esa es una foto, yo creo, de Magnum. En un libro que tengo yo de Magnum se la ve a ella.
Hay varias, pero...
En otra que estaban rodando no sé qué, se la ve a ella con Juan Carlos, recién casados o algo así, y están visitando en Hollywood, y está Grace Kelly también.
Y luego hay una muy... Si cogéis, la gente que lo tenga, el DVD de los cañones Navarone, los extras, viene la visita de la familia real griega, entre ellos ella, al set, donde están con Gregory Peck, se ve a la reina con Gregory Peck. Y otro documento muy bueno que viene aquí en este libro de Con la muerte de los talones es el rodaje de en los decorados del Monte Rushmore. Sí. Y se ve cómo están hechos los decorados, a los señores con las claquetas así, con los que friegan, el decorado. Es muy, muy, muy bueno verlo. Y se les ve cómo estaban, se agarraban en unas escaleras que había.
Rostros de los presidentes.
Los rostros de los presidentes. Y luego está lo que tiene, es una música impresionante.
Maravillosa.
Esta es una de las...
Ya desde el principio, ¿no?
Cuando íbamos a Nueva York, una de las citas obligadas era el
Bernard Herrmann
del
Oak Room.
El Oak Room del
ahí está rodada, en el Plaza.
Tú sabes que no se
había dos bares, ¿no? El otro era el Oyster, ¿no? Había un Oyster.
Está en el hall, en la entrada.
Sí, está rodada ahí, claro. A la derecha. Se ve además cuando entra.
Mr. Kaplan. Siempre entrábamos en el mismo sitio.
Mr. Kaplan.
Y nunca quedó claro que se rodó allí o no se rodó allí.
Sí,
si era un forillo o no era un forillo.
Era la entrada.
No, la habitación no, pero la entrada, el Plaza, todo eso.
Las mesas que estas son del... O sea, donde están sentados tú.
Sí, no, pero todas las películas que se han hecho, una que era, ¿cómo se llamaba aquella?
En el Plaza.
Tarzán, una que era la australiana.
El Cocodrilo Dandy.
Cocodrilo Dandy.
Sí.
Está en el Plaza, pero es decorado.
Sí. Bueno, Descalzos por el Parque también.
Si hacen la Casa Blanca, claro. Exacto, imagínate.
Claro.
Cómo no harán esto, y hacen exactamente...
Aquí donde está prohibido
oval.
Rodar era en las Naciones Unidas, me imagino que lo conocéis, sí, ¿no? Que lo
puso en... Y luego dejaron a Sidney Pollack, en la intérprete.
Es verdad, eso siempre se ha dicho. Es una cosa
ahí curiosa. No lo dejaron, a Hitchcock.
No, lo metió en una cámara en un camión de lavandería o no sé qué.
Hay un plano...
Rodó como José Luis el crack en Nueva York.
¿También se rodó así?
Sí, pero hay un plano que se ve a Cary Grant que baja en Naciones Unidas.
Sí, sí, claro.
Ese sí, ese está
de hecho, dice, ahora no recuerdo yo, pero no sé si os acordáis, no os acordaréis, que se va a dirigir un guardia de seguridad a Cary Grant para decirle, oiga, ¿usted qué hace aquí? Sí. Cortan y ya pues, o sea, como está muy a lo lejos, pues no se percibe, a no ser que esté pendiente de
igual que en el crack.
Pero
en el aeropuerto.
¿En serio? ¿Con una cámara?
En el aeropuerto Kennedy se ve...
¿Sabes cómo Hitchcock?
Se ve a un guardia de seguridad hablando con alguien del equipo.
¿En serio?
José, la cinefilia de José.
¿Y sale en la película?
Sí, sí, sí.
Claro, Alfredo, impávido, haciendo, diciendo...
Lo tengo que volver a ver, cuando la vi no me fijé, claro.
Ah, yo no sé por qué lo contaron. Además, lo ves, y rodando por la calle también lo ves.
Hay que hacer un making of del crack, para que la gente sepa esto.
Bueno, entonces, esta es una obra maestra, sí, señor.
80 aniversario de la dirigencia, ¿qué es que?
Tampoco está mal.
Tampoco está mal.
Es el que más se ha vendido de todos los libros, este.
Y además es el aniversario, bueno, junto con El Mago de Oz, 80 años, ¿no?
Claro, bueno, y ahora vamos a sacar, no te lo he traído porque está ahora en imprenta, Lo que viento se llevó, que también cumple 80 años, claro.
80 años. Dentro de nada estaremos ya en el primer siglo, 100 años de...
Bueno, el año que viene, que vamos a sacar un libro también, es el centenario, que te gustará, del gabinete del doctor Caligari. Y sacamos un libro también de esa colección.
Claro, y ya, del 22,
y ya,
¿no?
Y ya han pasado 20, Intolerancia 20, y el nacimiento
1920.
De
1920.
Y alguna de Chaplin, alguna ya de las buenas. O sea, cortometrajes sí, pero de las buenas. ¿El chico de qué año es? ¿Del 21 o 25?
Una mujer de París.
¿Y de qué año es? ¿Del 19? O 20, no, 20, no, 25, ¿no? 20,
no, no más, menos, 22.
Una mujer de París, yo creo que es de la década de los 20, seguro.
Sí, sí, es verdad.
Seguro.
O sea, ¿cuántos títulos tiene la colección?
Pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, sí, 8, 8. 8 más lo que entonces llevo que va a salir ahora. Y luego va a salir una que, aunque cumplió el 50 aniversario el año pasado, Enrique tenía capricho por hacerlo y no lo hicimos el año pasado, que es El Planeta de los Simios. Que también sale una
muy buena de Frank.
Mientras no hagas 2001,
esa película
también ya se ha hecho, se hizo
ya la tienen hecha en la colección también.
De hecho, toda esta colección surge a raíz de lo bien que fue 2001.
Qué barbaridad. En fin, esto no me queda, no me deja otra opción que saludar a Telefónica e ir inmediatamente a una canción que...
Pero
que
han tenido el detalle de no regalarte 2001.
Sí, porque sabe que se lo hubiera puesto de sombrero. ¿Qué segunda canción escucharemos hoy, don Eduardo?
Hombre, esta es una canción muy característica de los años 60, que es Las gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, B.G. Thomas, Butch Cassidy and Sundance Kid. Y, bueno, una canción que fue un hit tremendo en los años 60, ¿no? Dos hombres y un destino.
¿Tú buscas la canción? ¿Tú buscas la canción? Puede que digo que sí que la tuvo.
Probablemente, no sé, eso lo domina José Luis.
Yo creo que sí, pero no estoy seguro.
Y es una película que está muy bien, de un director al que no se le da ninguna importancia, hijo de un director del cine mudo también importante, George Roy Hill.
Autor del Golpe.
Ah, claro,
Golpe
también. De los siete misteriosos, los seis misteriosos, está de Wallace Beery. Y del Presidio.
El padre.
El hijo hizo Slaughter House.
Ya hablo el padre.
Tadero 5,
era una película tan rara como la novela, confusa, pero bueno, está bien, es interesante.
Bien, curiosa, a mí me recuerdo con cariño.
Escuchemos.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
walks up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Bueno, a ver, don José Luis García pide la palabra.
Además de los emails, estoy recibiendo...
Como no se cae el flanco derecho no vuelve al programa. Es que aquí...
He sido yo el que he suscitado...
No, no, sí, ya lo sé, pero si es que no se os puede dejar solos.
No se puede atacar el flanco derecho para petarse tras los barracones. Bueno, mira, queridos cowboys, soy Sara Monzón, tengo 24 años. He estudiado medicina y actualmente estoy preparando el examen del MIR. Pero mi gran pasión es el cine. Y no sabéis lo que gozo escuchándoos desde hace unos años. Y se lo agradezco profundamente a la persona que me recomendó hace unas semanas que lo viera. Espero impaciente cada nueva entrega de vuestro programa, etcétera, etcétera. Con los Cowboys de Medianoche tengo la oportunidad de entretenerme, aprender, disfrutar y sentir que pertenezco a ese privilegiado grupo de personas que somos los verdaderos cinéfilos, los apasionados, los que nos conmovemos con unos títulos de crédito, con un cartel, con un plano o simplemente con ver una sala de cine de barrio llena de personas. Por ello os doy las gracias y os felicito por vuestro magnífico programa. Me permito el atrevimiento de haceros llegar dos libros, uno escrito por mi madre y el otro por mi hermana. El de su madre está editado por Planeta y está dedicado a nosotros, se llama Rosa Blanca, la madre, El Sanatorio de la Provenza. Y el de su hermana se llama Dormir a la Belle Étoile, poemas para dormir a la intemperie, de Aitana Monzón. Y está editado por Editorial Amarante. Aquí os los dejo, está dedicado para nosotros y bueno, y que darle las gracias. Porque
ahora están cariñosas.
Además escribe muy bien, se nota que es de familia.
Estudia escritora. En el MIR, estudia bien ahora y a ver qué nos
sale. ¿Especialidad médica tiene eso? No
lo dice, qué especialidad médica tiene. Bueno, luego habla de la novela de su madre, que es estupenda, que ahí la estáis paguetando, las señas, que no las voy a decir. Y como siempre, el cine es una vida de repuesto, como dice Garci, yo lo subrayo y añado que escucharos a vosotros está muy cerca también de eso. Un abrazo muy fuerte, viva el cine, viva los cowboys.
Pues, por cierto, a ver si que el malentendido no quede entre nosotros. Las gafas te sientan bien, pero la correa es horrenda. Pero vamos, una de las cosas más espantosas que he visto yo en los últimos años.
¿Esta correa?
Sí.
Ah, tiene una historia.
No, pero es una correa étnica.
Es una correa. Entonces, antes de que Ser Eduard nos cuente que tenemos
todos
afición, yo quiero recomendar un libro.
¿Ah, sí?
Yo no suelo leer muchos libros.
Aunque no te toque.
No, si no es de... Es que este es un libro que te dije a ti, fuera de micrófono, la semana pasada, que había leído un libro que me había impresionado. La palabra es impresionado. Y entonces es un libro que han escrito Galder Reguera, a quien no conozco, y Carlos Marañón, al que sí conozco y me honro con su amistad. Quedará la ilusión, se llama el libro. El prólogo es de Juan Villoro.
Juan Villoro es un gran escritor mexicano.
Ya, y muy futbolero.
Buena gente.
Esto es un libro que escriben Galder Reguera y Carlos Marañón diciendo, vamos a hablar del Mundial de Rusia y yo te escribo una carta y tú me contestas. Pero se transforma en otra cosa distinta, se transforma en los momentos terribles que pasan, y de educación, de los hijos, la enfermedad, Carlos Marañón, la depresión, y están tan bien escritas las cartas, tan maravillosas, que por supuesto lo que va perdiéndose es el fútbol, los resultados de un partido en Rusia, que si gana España, que si pierde, y es empiezas a tener la sensación tan agradable, y cuando está terminando una carta decir, a ver qué le va a contestar.
Es el último mundial.
Sí, claro. ¿Y qué le contestaría yo a esto que me ha dicho él, que está hecho polvo? Y le dice, mira, son las 3 de la mañana, he tenido que dormir a los chicos, mi mujer está enferma, ya lo sabes, y no sé qué, me pongo a escribir, no sé lo que me va a salir, pero joder, y es impresionante. Y cómo el otro contesta. Entonces, se va creando una especie de solidez, de amistad, que me recuerda a aquella película del librero con la chica aquella que tenía una librería.
Hanbury Street, no sé.
De Hanbury Street. Y entonces, yo no había oído, no había oído hablar del libro y me lo dejó con esa cosa que dices tú, bueno, pues sí, ya lo leeré. Pero empecé a echarle un vistazo y boom, 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 cuartos de final, semifinales, pero lo de menos es el fútbol. Son la correspondencia de dos amigos que se van como necesitando cada uno al otro ante los avatares que tienen que ir viviendo en sus vidas, con sus familias. Es, yo lo recomiendo a todo el mundo, es una maravilla este libro. Quedará la ilusión de Gaique Reguera y Carlos Marañón. Ojalá tenga suerte este libro y funcione, porque se lo merecen. Son,
¿pues va a decir la editorial?
La editorial es, a ver, me voy a poner las gafas que no te gustan.
No, las gafas sí me dan, las gafas me gustan.
A ver.
En la portada, ¿no? Abajo de la portada.
En el lomo, igual.
En la portada, García.
Portada abajo.
No, coño, que no lo veo. Una cosa es que esté.
Pero ahí, si no estás mirando la portada, primera ¿cómo, edición, ¿cómo lo vas a ver?
Libros del caos.
Libros del caos, sí.
Ahí editan cosas libros de, interesantísimos.
Cosas sí, de deporte, sí.
Es que no viene.
¿Libros del caos?
No, si le digo a él que no viene. Viene donde lo he visto yo, por dentro, Libros del caos.
Lo primero que ves, Libros del
caos. La portada.
Pues en la portada no, te estábamos diciendo.
El lomo, no,
sé no, 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 estábamos diciendo la portada. En la portada, lo, pero la arriba
portada
todo.
De la página 5 donde ha ido José Luis. La, eso que llamáis portada es la cubierta.
Bueno, pues en la cubierta. En la cubierta, lo primero que hay, nada más centradito y arriba, es el nombre de la editorial.
Mira, por ejemplo, dice, 15 de junio, 2018. Galder, querido, el Mundial ha empezado sin mí. Hace unos años me impactó un artículo de Sergi Pamiers, un escritor, y empiezan a hablar, entonces el otro le contesta. Es una cosa fantástica.
Ahora queda una oportunidad.
Carlos, querido, las primeras palabras de mi hijo ayer al despertarse fueron, ¿a qué hora empieza el partido, papá? Pero paradojas de la vida, el chico, es impresionante el libro, y os lo recomiendo de verdad. Carlos Marañón, has escrito una maravilla y tu amigo también, de verdad.
Uy, enhorabuena.
Retazo de vida.
Lo leeré. Vale.
Vida, pero.
Vida pura.
Pero
pura
vamos, vida. Encapsulada.
Bueno, pues ya que estamos en vericuetos literarios, hoy nos tienes tú que recomendar.
Ay, sí, yo.
Ese libro que haya marcado de alguna manera su biografía, don Eduardo. Sí,
hablemos de deseo, ¿verdad?
No he traído el documento fundacional de esta emoción, ¿no? Pero sí algo parecido que lo va a reconocer Luis Alberto con rapidez.
Sherlock Holmes.
Yo tenía 11 años, 10, 11 años, y pasaba buena parte de mis veranos, de vacaciones de Navidad y de Semana Santa en el pueblo de mi padre, en Bellisca, en Cuenca, en casa de mi abuela, donde había una biblioteca pues muy, muy variada, porque mi bisabuelo había sido catedrático de filosofía y ética y director del Instituto de Cuenca, mi abuelo había sido abogado, y bueno, mis tíos y mis padres, pues médicos, es decir, que era muy heterogénea la librería y era producto de la acumulación de los gustos y de las profesiones también de diversas personas. Por ejemplo, había algo que le comenté y le regalé algún libro a Juan Miguel Lamet, de estos que iba a buscar al Años Cristianos, de estos que iba a buscar al
Cuesta de Moyano.
A la Cuesta de Moyano y al Rastro, las mañanas que iba Juan Miguel. Bueno, o sea, que era muy variado. Y yo con... Voy a tener 10, 11 años, creo que era 11, estaba en primero de bachillerato. Entonces, una de las veces cogí un libro en rústica, recuerdo la editorial porque me llamó la atención, que se llamaba Editorial Prometeo, una editorial que después sé que era de Valencia, en rústica, con un dibujo donde aparecían diversas figuras, etcétera. Empecé a leerlo y era yo con 11 años, pues una historia de detectives donde aparecía... pues un detective que se llamaba Sherlock Holmes, del que yo desconocía absolutamente todo. Y fue tal la fascinación que me produjo el personaje que empecé a rebuscar por la librería los distintos volúmenes de ese detective, esas novelas de detectives que no eran el libro completo, luego lo descubrí, sino que a lo mejor de las aventuras de Sherlock Holmes cogían tres o cuatro aventuras, de las memorias otras tres.
Son delgados los libros de Prometeo.
Y además no estaban completas. Bueno, pues las leía y las devoraba una y otra vez. Y cuando en octubre del año 62, con 12 años, mi querida tía Cristina, la hermana mayor de mi padre, me dijo, a la que yo quería mucho y ella también me quería mucho, me dijo, ¿qué quieres del regalo para San Eduardo? Yo soy castellano y en mi familia en Castilla se han celebrado más los santos que los cumpleaños y se tercia, por lo menos en esa parte de Castilla. Y yo le dije, tía Cristina, me gustaría tener todos los cuentos, y le enseñé el cuento y tal. No me dijo nada. Y se presentó el día de mi cumpleaños con un volumen en papel Biblia, muy bien encuadernado, de Aguilar. No, pues me regaló primero el primero y en mi cumpleaños el año siguiente de esto. Luego vi que eran las obras completas y aquí estaban los primeros volúmenes de Sherlock Holmes. Están Estudio en Escarlata, está El signo de los cuatro, está... Las memorias y las aventuras, y está El sabueso de los Baskerville, si no recuerdo mal, con unas traducciones, bueno, vamos a decir que seguramente
Armando Lázaro Ross,
que tiene además un estudio introductorio. Lo devoré hasta tal punto que este es como mi libro de cabecera al que vuelvo continuamente y me religa a mi infancia en Bellisca, a descubrir los libros en la biblioteca de mi bisabuelo, de mi abuelo, de mis tíos y de mis padres, de lo más heterogéneo, pues el año cristiano al lado de los viajes de Ali Bey y Ali Bey al lado de Sherlock Holmes, de lo más variado que había, ¿no? Y desde entonces, en este papel Biblia y en esta maravillosa colección de piel, joya, de Aguilar, he disfrutado y sigo disfrutando, y es como mi breviario de vida. Vuelvo continuamente a leer y a releer a Sherlock Holmes, ¿no? Detrás está un escritor prodigioso que era Sir Arthur Conan Doyle, tipo que conocía muy bien la vida, que escribía muy bien y sobre todo que era de la parte de la literatura que yo más agradezco, que es la narración en estado puro. Entonces, para un chico de 10 o 11 años, empezar a leer El signo de los cuatro, o Estudio en Escarlata, y ver lo que eran los mormones, las aventuras del oeste, y luego, sobre todo, los primeros libros que leí, que eran las aventuras de Sherlock Holmes. Yo recuerdo cómo me fascinaba pues la aventura del dedo pulgar del ingeniero, cualquiera de ellas. Era un mundo que me descubría muy alejado de España, ese mundo de la campiña inglesa donde se producían los más sórdidos crímenes. Muchas de las cosas a lo mejor yo no llegaba a entenderlas bien, probablemente con 11 años, los problemas del solterón aristocrático y cómo le dejaba plantado su mujer después de casarse, ¿no? Me abrió un mundo a una literatura narrativa, una literatura de imaginación y a un personaje que yo siempre he considerado que ha vivido siempre y que sigue viviendo, y no solamente en mis sueños, sino en la realidad. Hay muchos holmesianos repartidos por todo el mundo. Aquí en Madrid hay la Sociedad de los Mendigos Aficionados, que es una sociedad holmesiana bárbara, ¿no? Yo pertenezco a la Sociedad Sherlock Holmes de Londres pues desde hace 40 años, una cosa así. Pero fue ese descubrimiento en la biblioteca de Bellisca de algo que me ha acompañado toda la vida y que me sigue acompañando. Insisto que para mí es como un breviario. No es que sea un erudito, no deje de ser un erudito. Para el regalo de Navidad le tengo guardado algo muy especial de Sherlock Holmes a mi amigo Luis Alberto de Cuenca. Ya lo tengo en mis manos a su poder. Pero bueno, este es el libro que, si yo tuviera que llevarme un libro a una isla desierta, me llevaría sin ningún género de duda los dos tomos de la colección joya de Sherlock Holmes.
Y además no solo inauguró una vocación literaria de lector empedernido, García no me dejará mentir, yo no he conocido nunca a nadie, creo que Alfonso Guerra decía que leía 3 o 4 libros a la semana, pero yo creo que eso era mentira. O sea, alguien que de verdad lea a la velocidad y con la constancia de Eduardo, yo no he conocido nunca a nadie, o sea, en la vida.
Y enterándose de lo que lee, por otra parte. ¿Qué decir?
Yo no sé muy bien cuál
por
es el
intento,
secreto.
Por lo menos, Luis Alberto. Así que este es el recuerdo.
Yo me siento muy, muy aludido, favorito, ¿no? Porque realmente me pasó lo mismo que a Eduardo, que a esa misma edad leí esa misma edición que tenía mi padre de los dos volúmenes de Sherlock Holmes y que tengo ahora en casa.
Pero gustándote mucho, sin embargo.
No, me gusta menos que eso, manuscrito.
Es que Eduardo no solo adora la literatura de Sherlock Holmes, sino todo lo que tiene que ver con Sherlock Holmes fuera de la literatura.
No, pero lo he dicho con palabras insustituibles cuando ha dicho que lo utiliza como un breviario. Acordaos de La piedra lunar de Wilkie Collins, que Betteredge, el mayordomo, abre siempre el Robinson Crusoe, como el que abre la Biblia para enterarse de algo que le interesa averiguar. Y entonces es lo mismo que hace Eduardo con su Sherlock Holmes. Lo
utiliza como un breviario. Además, una buena defensa de Sir Arthur Conan Doyle, que sabéis vosotros que era un gran aficionado al boxeo.
Sí, señor.
Al boxeo y
tiene unos maravillosos cuentos
del ring. Cuentos del ring.
Bueno, él fue boxeador, creo recordar, ¿no?
No, eso ya no lo sé, si sí, fue boxeador.
Era un gran deportista, fue de los primeros que utilizó la bicicleta en competición, los coches, el gran jugador de rugby, gran jugador de cricket, jugador en clubs importantes de Londres. Era,
y practicaría el boxeo. ¿Eh?
Pero, entusiasta espiritista.
Sí, señor. Sí,
bueno, eso... Sí, señor.
Murió un hijo suyo y mantuvo con él diálogos por...
Con Houdini, ¿no?
Yo creo que un hijo y un hermano murieron en la Primera Guerra Mundial.
Y sin embargo, Houdini estuvo con él, ¿no?
Y sin embargo, sí, acabaron mal.
Hay una biografía ahora que ha sacado Almuzara, muy prolija, señor, y muy buena, sí, de un autor español que no recuerdo ahora y lo siento, de verdad.
Sí.
Pero no está bien adaptado al cine, ¿o me equivoco?
Bueno, hay una película que a José Luis y a mí nos gusta mucho, pese a que sea una película cortada, que es La vida privada de Sherlock Holmes. Y yo creo que hay películas interesantes. La serie Sherlock,
o sea, a mí me parece no te servirá de gustar.
Que no, me acaba de
no le acaba de convencer, ¿no?
A mí me parece una maravilla esa película.
No, pero me parece buena película, por supuesto.
Pero bueno, hay películas de la Hammer, con Christopher Lee, El sabueso, los Baskerville, etcétera, que está bien. La sociedad Sherlock Holmes todos los años intenta redescubrir películas. Bueno, hay libros dedicados a las adaptaciones cinematográficas, pero desde el año 1907, 1908, en rusas, danesas, en los sitios más inesperados se descubren películas mudas de dos rollos o de tres o cuatro rollos, etcétera, ¿no?
En España hay alguien que también ha querido hacer algo. Partido.
Sí, bueno, claro, José Luis ha hecho una película estupenda.
Una película estupenda.
Estupenda, ¿no?
Pero una idea, pero que cuajasteis entre los dos.
Sí, sí.
¿Y las de Basil Rathbone te gustan o no?
Sí, a mí me gusta todo lo que tiene que ver, más o menos. Yo esas las vi en mi adolescencia, en mi juventud, se pasaban en televisión de vez en cuando, etcétera, ¿no?
Dos fases, las que hicieron para Fox al principio, que dicen que son, sí, las mejores.
Lo que pasa es que, quitando algunas, no tienen nada que ver. Son argumentos, claro, absolutamente novedosos.
El perro de las Baskerville sí que es una.
La serie de televisión con Peter Cushing como protagonista es buena.
Sí, las tres series de televisión no han estado nada mal, ¿no? Las de Jeremy Brett también estaba bien. Lo que pasa es que siempre se quedan... Yo creo que cometen un error las adaptaciones. Y las adaptaciones es no ser fieles... Intentar inventarse algo porque no se acaban de creer la estructura.
De Jeremy Bretson me parece los argumentos de Conan Doyle.
Sí, pero hay diferencias. Yo, por ejemplo, he insistido muchísimo que El sabueso de los Baskerville es una novela difícil de adaptar, pero extraordinaria, y que es muy fácil no cambiar las cosas porque tiene una estructura narrativa perfecta. Entonces, ¿para qué la vas a alterar, no? Pero eso es difícil. Se lo cuentas a los guionistas y, lógicamente, dice, bueno, voy a cambiarla. Y ya cuando introducen otras cosas, lo que es la esencia de
Eduardo y
mía
de Holmes, hay un momento cuando están entrando en España, vienen en tren a Madrid y están parados en... Necesita la vía otro tren y están parados. Hace frío, claro, un tren de entonces de España, y le dice el doctor Watson, España, Holmes, ¿qué le parece España? Y él dice, España es un misterio. Y a mí me gusta mucho que diga eso, Sherlock Holmes.
Muy bien, eso sí.
¿Y los toros? Este es un país de los toros. Y dice él, sí, yo no los prohibiría, dice Holmes. Tienen una cosa ancestral, algo y tal. Y hablan de es muy bonita las reflexiones que hacen sobre nuestro país, el Holmes y
hay que saludar a Telefónica, señores, y escuchar la tercera canción del programa, don Eduardo.
Sí, este es un tema extraordinario. Está de una película que de Pete Kelly's Blues, es Alguien me quiere, Somebody Love Me, es un tema de Gershwin y de Buddy de Silva, y la canta Peggy Lee.
qué buena canción, por Dios, ¿cómo vamos a reducir el número de canciones? Si es que sería un... Es que no tiene...
Yo lo que
temo que decía... el boss ya tomó la decisión. Ver,
yo como decía Pío Baroja, lo que sea costumbre.
No, no, todo para trabajar, promete. Mientras está la música...
No, pero vamos a ver, ¿serás jeta? O sea, yo lo único que quiero es complacer a los oyentes, y los oyentes están muy divididos. Bueno, de momento vamos a escuchar esta belleza de canción y luego veremos.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
When this world began, it was heaven's plan. There should be a girl for every single man. To my great regret, someone has upset heaven's pretty program. For we've never met. I'm clutching at straws just because I may meet him yet. Somebody loves me. I wonder who. I wonder who he can be. Somebody loves me. I wish I knew who he can be. Worries me. For every boy who passes me, I shout, hey, maybe you were meant to be my loving baby. Somebody loves me. I wonder who.
Que tengo que decir, sí, o sea, ¿dónde hasta ahí podríamos llegar? Además, Peggy Lee,
Gershwin es un maestro absoluto, no solamente de la danza popular. Uno escucha Rhapsody in Blue o cualquier otra de las composiciones y era un genio extraordinario.
Me gusta mucho cómo la canta Doris Day, que creo que la canta en Love Me or Leave Me. Me parece que la canta ahí en Amame o Déjame. Maravillosa,
buena película.
Maravillosa esa película.
Bueno, pues la cuenta aquí de Doris Day, que cada vez que traigo yo aquí a Doris
Day... A mí me encanta
Day,
Doris Day. ¿Hay follón?
Hay follón.
No, me encanta.
A mí Doris Day me parece la mejor voz blanca que ha tenido esa
experiencia.
Se le entiende todo lo que dice, la pronunciación es
como... Vamos a ver, no tiene una voz portentosa, ni muchísimo menos.
A mí me parece, vamos, la mejor.
Ella
es una cantante soberbia.
A mí me gustaba como guapa, estaba estupenda.
Aparte.
Como actriz, comedia, drama, todo.
Cuando canta ella Love Me or Leave Me, precisamente la canción que da título, la canción Love Me or Leave Me, no, perdón, 10 cents, o sea, 10 centavos por el baile,
sí,
que es de Ruth Etting,
la protagonista, Ruth.
Si os fijáis, la gente que lo pueda ver en YouTube, que está, es maravilloso cómo no se mueve en absoluto, o sea, es un número musical en el que está parada, sin mover los pies, solo mueve los brazos y la cintura, y cómo la interpreta sin moverse nada esa canción, que es espectacular. No, es un prodigio de interpretación.
El director de esa película entendía muy bien los números musicales.
Es su otra gran obra, Gilda y esta.
Para mí, totalmente, hay que revalorizarla.
Las dos mejores películas.
Una historia real, ¿eh? Porque Ruth Etting existió y el gángster este de James Cagney, que está muy bien en esa película.
Una historia muy, muy tremenda.
Una historia muy dura también, esa, muy, llena de aristas.
¿Qué habéis visto en las salas comerciales esta semana?
Yo solo he visto una película, Secretos de Estado, la película de Keira Knightley, Ralph Fiennes.
Tengo mucho interés en verla. Regular.
Mira qué gesto ha puesto.
Regular.
Suspenso.
Vamos a ver, es que yo confieso que se me empiezan a parecer mucho las películas. O sea, he visto Snowden, he visto muchas películas en las que una ciudadana consciente entra, tiene la posibilidad de disponer de secretos de Estado, en este caso de todas las mentiras que se estaban haciendo con respecto a la guerra de Irak, y cree que tiene un deber ciudadano de abrir la caja de Pandora, que se puede llevar por delante la credibilidad del gobierno inglés y de la de los aliados, ¿no? Entonces, la película está bien, el director es un director muy interesante, el de Espías en el Cielo, Gavin Hood, que es un director que domina muy bien estas películas de acción con trasfondo, y está muy bien Keira Knightley, que creo que hace un personaje estupendo, y está su abogado y su confidente, Ralph Fiennes, también está bien. Entonces, la película se ve con agrado, pero a mí no me parece nada especialmente extraordinario, salvo que la cátedra diga lo contrario al respecto.
La cátedra, vamos, todavía no la he visto, la cátedra ya sabes que siempre...
Está bien, pero uno tiene la sensación de que... ya ha visto la película, hombre, ya que hemos hablado de Con la muerte en los talones, un poquito de más ficción, un poquito... Lo recordaba viendo también una película interesante, para mí menos interesante que esta, que es La espía roja, la de Judi Dench, que creo que la comenté aquí, ¿no?
¿A ti te gustó?
No mucho,
a mí
verdad.
Tampoco mucho, no mucho, por eso te iba a decir, o sea, a mí me parece,
pero bueno,
flojita,
que tiene una historia muy interesante, ¿no?
Claro, sí.
son los traidores, son Vargas y MacLean, Kim Philby, Anthony Blunt, que dirigía las colecciones reales de pintura, un gran historiador del arte, etcétera, ¿no? Todos estos que, de acuerdo con el ambiente muy marxista de Cambridge y de Oxford en los años 30, fueron infieles a la promesa, que es otro libro extraordinario de Inglaterra, ¿no? Y por lo tanto, estos modernos no son espías, estos modernos conscientes ciudadanos, que casi todas las películas no son capaces de salir del caparazón de la tesis, ¿no? Está bien, yo la he encontrado agradable de ver, pero no me parece...
Pero mejor que La espía roja, porque La espía roja es que a mí me decepcionó una barbaridad.
Es que yo creo que es pesada la película de La espía roja.
Sí, además la estructura de la película no tiene mucho sentido.
Lo que era buena era El gorrión rojo.
El gorrión rojo, esa era Jennifer Lawrence.
Ah, sí, Jennifer Lawrence. Esa era muy buena, esa película.
En la publicidad, ¿sabéis? Era rusa, en el tráiler, le censuraron un triquini.
En el tráiler le censuraron
en Estados Unidos.
La verdad es que la película...
La dibujaron.
Lo que es muy confuso en la parte final, con las transferencias en Viena, todas esas cosas y tal, se sigue con extraordinaria dificultad la trama.
A mí me gusta menos que a García, la película, El gorrión rojo, las cosas como son.
Lo pasé bien con
Jennifer Lawrence está estupenda, promete, digamos, más carnaza.
Dentro de tres años te dicen de volver a verla y la sigues viendo. Eso es lo bueno de una película.
Bueno, sí, pero tampoco crees que yo la entendí mucho.
Yo
suscribo lo que dice el señor fiscal. No lo quería decir por no ser siempre el más tonto de la reunión, pero es que no me enteré mucho del...
Es un lío. Referencias de Viena,
sí,
era compleja.
No sé, lo lees en un libro y te pasa lo de El sueño eterno. ¿Quién mató al chofer? No, pues no lo sé.
John Le Carré, todos son confusos. Circus, todo eso.
Ahora voy a leer un tipo decente, la última, que no ha tenido buenas críticas, la última novela de Le Carré, la anterior estaba muy bien. La verdad es que la anterior, que era la vuelta un poco de las tradiciones de Carla y todo eso.
Sí, sí, ¿no? Te pones a leerla ya la semana que viene nos cuentas cómo...
Sí, pero es que no es muy extensa, se lee con facilidad.
¿Qué entendemos por no muy extensa? Claro.
Mira, yo en leer esto he tardado
300, ¿no?
Casi 3 días.
El libro de Carlos Marañón, ¿no?
Sí.
Con 250 páginas.
Sí, pero vaya, pero lees 80, 90 y lo dejas.
80, 90 son una barbaridad.
Pues, bueno, 3 días, si tiene bueno, 200 y pico, 3 por 8, 24.
Léete,
3 por 8, 24.
Léete el de Pepe Varela Ortega, que son bueno, páginas. Este, no, así que ahora, es para leerlo con tranquilidad.
Y el
¿no?
hecho que estés tan,
está muy bien.
Tan enmudecido, querido Bardo, es que tú no has ido a las salas comerciales esta semana.
No he ido a las salas comerciales esta semana, no. Me he quedado tan absolutamente enmudecido también por la belleza de las películas que he visto últimamente, me gustó mucho.
¿Para qué más? En cambio yo he ido.
Joker.
A ver.
Me gustó mucho.
Parásitos.
Sí, Parásitos, que no nos has querido contar por qué te ha gustado. ¿De qué va?
Que no, no me ha gustado. Es una película coreana que ha ganado la Palma de Oro del Festival de Cannes.
Con John Ho.
Sí, y que dicen todos que es maravillosa. Y a mí me ha decepcionado. Yo a los 30 y tantos minutos me he salido, porque podía ser una
que
historia
te ha salido,
muy... No, he salido de mente, ya, que abandonas la película. Pues es una película coreana, con lo cual quiere decir que nuestra cultura es bastante distinta de la coreana. Pero hay cosas que a mí me gustaban de lo que yo pensaba que iba a ser esa película. Pero resulta que no es ni un drama, ni una comedia, ni un thriller, ni una película de terror, ni de tensión, pudiendo haber sido esas cosas, ¿no? Y entonces...
O sea, que no es de género.
Yo salí del cine y también la gente salió un poco decepcionada. Pero evidentemente debemos estar equivocados nosotros, porque que en el Festival de Cannes, que suelen ir 20 películas, esta la elijan como la mejor por encima de Almodóvar, de Tarantino y de todas.
Están equivocados ellos.
Pero es raro, ¿no? La han seleccionado. Este es un genio, el coreano, es un genio.
Ahora José Luis echa para atrás a ver las películas premiadas en Venecia, en Cannes y en Berlín en los últimos 10 o 15 años,
bueno, pero
¿cuántas
yo...
se siguen manteniendo?
He hablado con nuestros estos... amigos,
lo
con Oti, todos estos.
Se
le ponen...
lo los...
oh, es que al cabo de 10 años, querido Guillermo, le
los
dices,
Nobel.
Oye, ¿qué tal Parásitos?
Fíjate tú, la historia es muy buena.
Es no pega, ¿no?
Una familia. Parásitos son todos, los ricos, los pobres, evidentemente, el nombre de Parásitos. Pero es una familia en Corea que vive malamente haciendo cajas para pizzas, cosas de esas y tal, que roban el wifi de los vecinos, de esas cosas, y de repente un amigo de la universidad, del chico, padre, madre, hija e hijo, le dice, oye, yo me tengo que ir, pero te traspaso mi empleo, que estoy dándole clases a una chica de mucho dinero, de inglés, le dice y tal, pero además... estoy enamorado, la quiero mucho y no sé qué, no sé cuál, voy a ver si tal y me caso con ella y no sé qué. Y entonces este se pone muy elegante y va a buscar a esa familia que vive en una casa como de Frank Lloyd Wright, como la casa de la cascada o como una casa de la Bauhaus, impresionante porque es una familia de mucho dinero. Entonces allí pues conoce a la chica para darle clases de inglés y tal, y cuando vuelve a casa se da cuenta de que pueden hacerse los amos. Y entonces el chofer mete a la chica, a su hija, la mete el hermano a la hermana, para acompañar a la familia y no sé qué, no sé cuánto. La chica esta se da cuenta y cuando la lleva el chofer camino de su casa, le dice, no, déjeme en la boca del metro. Ella de repente se levanta el vestido sin que la vea el chofer y deja las bragas en el vehículo. Con lo cual al día siguiente el señor de la casa dice, mira lo que me he encontrado, y este tío que pasa, hace el amor con sus novias aquí y tal, lo despiden. Y entonces entra el padre del chico.
Como chofer.
Y luego a la señora de toda la vida de la casa que está allí, la busca en una cosa para poder echarla, hacen que vaya al médico, le hacen un... Dice, fíjate, yo he ido al médico a mi revisión y estaba ella. Creen que tiene una cosa que va a pegarle cosa al niño, la echan y entra la madre. Entonces se colocan el padre, la madre, el hijo y la hija.
O sea,
todo eso
van parasitando a la familia.
Y hasta ahí la película funciona. Dice,
está bien eso, ¿eh?
Sí, y ahora dice, ¿y ahora qué hacemos?
Bueno,
¿y ahora qué hacemos? Ahí está donde
es como Eva el desnudo, pero...
No, que va, no, ya no va por Eva el desnudo, ya ahí se para ya la película. Cuando yo pensaba, digo, bueno, ahora van a por todo, a por el dinero, van a decir que él no puede ir a trabajar y la han suplantado porque es un hermano, lo que sea, su primo, su cuñado, van a quedarse... No, y entonces va derivando y se va moviendo en otras cosas, los parásitos son los ricos, los pobres, pero todo lo que podía haber acabado como una historia de terror,
pinta muy buena.
De cine de terror,
sí, claro.
Eso es el arranque.
Claro.
Ahora dices, y
era fácil, además, te empiezas a manipular a toda la familia, claro.
Acordado de aquella película.
Querido Guillermo, rompe tu promesa de no ver nada después del 65.
Ya ha roto. Ha visto el crack.
Bueno, hombre, el crack, pero...
El crack 1 y el crack 2.
Bueno, pero en fin.
Y además me han encantado las tres. Así que... Y no lo digo porque...
Tienes que ir a ver Parásitos.
La película, a mí y la gente, esperábamos más, y sobre todo con esa idea, que es muy buena, dice, pues esperas más. Una apropiación de la gente, te lo vas vampirizando todo,
claro, eso,
esperas
lo,
esa obra, claro. Como el sirviente donde él va cogiendo al señor, todo eso, no, y luego es otra cosa.
Pasos en la niebla, mezcla, ¿te acuerdas esa película de
Gertrude?
Sí, pero que al claro, final sí. Tú vas viendo que es otra cosa y mezcla un tsunami y se va metiendo muchos líos y ya cuando la veáis, no quiero, como dice él, contar nada, no desilusionar. Ahora, insisto, dice todo que es la obra maestra del año, esta, todos.
No pienso verla.
Mira a ver las estrellas que la ponen, ¿no?
Pero es la primera parte, es la buena.
No pienso verla.
La primera parte.
La primera parte es muy buena,
estrellas, sí, sí. Esa es una buena historia. Para contar,
claro. Hay que, si queremos que Eduardo despida en condiciones el programa, tenemos que saludar a Telefónica y escuchar a don Eduardo la última canción de esta noche.
Cole Porter, High Society, Bing Crosby, I Love You, Samantha.
Es una combinación absolutamente imbatible. Imbatible.
Sí, yo creo que, a mí yo no me vaya a decir lo de Colporte, pero que a lo mejor tendríamos que abrirle un poco a bandas musicales de cine, como me han dicho algunos, ¿ves? Que yo tengo todas.
Está siendo víctima de un golpe de Estado silencioso, de una sedición...
¿Pero de qué estoy hablando? Si tienen todas las bandas de cine, que pongamos a lo mejor... No estoy hablando de Morricone.
No, pues si hay que ir a Morricone, digamos a Morricone, y me da igual. Si al final vais a hacer con este programa lo que os dé la gana.
¿Por qué?
Pues porque eso quisiera yo saber.
Bueno, oye, antes de nada, estuve con Wooper. ¿Te acuerdas de Wooper?
Sí, hombre. Claro,
de Wooper, supuesto, o Wooper.
Wooper.
Porque
Wooper.
Ahora trabajo, Wooper. Bueno, como siempre.
Oscar Blanco, Wooper.
En el grupo Risa.
Risa, sí.
Bueno, ahora entonces, no, lleva el grupo Risa.
Lleva ya muchos años.
20.
Pero me enseñó unas fotos, que es a donde voy, de los cowboys. Algunas en aquel
despachito. No ha pasado el siglo.
Bueno, no veas, somos otros. No veas.
Yo anda por ahí, sí.
Hay algunas que estás tú.
Después de este arrebato de nostalgia, vamos a escuchar a Cole Porter, señoras y señores.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo esta semana en el 1004 o tiendas Movistar.
Samantha, and my love, Samantha, I'm a one-girl guy. Together, Samantha, we could ride a star and ride it high. Remember, Samantha, I'm a one-girl guy. And if some distant day you decided to say, get along, go away, goodbye, remember, Samantha, I'm a one gal guy.
No tendrás mejor introducción que Cole Porter para despedir el programa pensando en
Conchita.
Y un
homenaje, por supuesto, a mi queridísima Conchita. Conchita, un abrazo muy fuerte.
Pues espera, ¿sabemos algo de la comida?
Absolutamente nada.
Pero bueno, llevamos
yo
así.
Yo creo que ha roto relaciones con nosotros.
Yo tengo esa impresión.
No sé si son mis poemas los que favorecen la invitación de
Conchita. ¿Algo pasa? Han roto relaciones con los Cowboys porque los Cowboys no le han hecho ni puñetero caso.
Pero ¿cómo que no le hemos hecho caso? Todas las semanas. Y hablando de ella. Y cuando que la invitábamos nosotros a comer, ¿no te acuerdas?
Claro que sí.
Yes.
Antes del verano, en septiembre, estábamos en Navidades. Este es el momento. No, algo lo habrás hecho tú, que eres el que la ves.
Eso es posible.
¿Es posible o no es posible?
Sí. Bueno, don Luis Alberto de Cuenca, a ver si conseguimos
restablecer relaciones. Bueno, es un homenaje, a Conchita como receptora del recitado y también a una novela que me fascinó también en mi adolescencia, que es Ivanhoe de Walter Scott.
Uy, qué maravillosa novela.
Ivanhoe.
Ivanhoe gana el torneo, el caballero desdichado, que es como se llama. Y entonces corona a Lady Rowena, él ya muy enfermo porque le han alanceado, reina de la belleza. Pues esto se llama reina de la
George
belleza.
George Sanders era, ¿no? El Ivanhoe era George Sanders.
Robert Taylor.
Sanders era el malo.
El malo.
Claro.
Brian DeBois.
Pero era bueno, al final la quiere, ¿te acuerdas? Le dice, lo he hecho esto porque te quiero.
Ya estamos con los spoilers.
Vamos allá con Reina de la Belleza. Ojos de oro, mejillas sonrosadas, labios purpúreos, cuello alabastrino, senos firmes aún y muy traviesos, tobillos de cristal, pies de ambrosía. Todo lo bueno y bello desemboca en tu cuerpo, que huele a mar rizado por el viento a la hora del crepúsculo y sabe a indestructible permanencia. Por eso, y por las hebras plateadas que enriquecen tu pelo últimamente, te declaro mi amor una vez más, y una vez más y siempre te corono reina de la belleza, como hizo el desdichado con Lady Rowena.
He cambiado la música, Javi, ¿no?
Porque se ha dado cuenta que esta le va más.
Ha cambiado Javi la música, ¿no?
Maravilloso.
Es un poema dedicado a Ivanhoe.
Me gusta Ivanhoe.
Libro extraordinario.
Ivanhoe, me encanta.
Qué guapa estaba Liz Taylor, ¿eh?
Y John Fonte, bueno,
la judía.
Estaba guapísima.
Rebeca.
Y es verdad que en Ivanhoe o en Ivanhoe, yo lo leí una vez, pero no sé si es verdad, sale el término glamour de ahí.
Eso sí que me has pillado.
Porque yo lo he leído alguna vez.
Puede ser.
Pero como que explica lo que es glamour. O sea, que el término viene un poco de.
A lo mejor viene del amour.
Sí, sí.
Pues lo debe explicar mal porque nadie sabe.
Igual es lo que voy a hacer. Yo me he liado, pero
ya... puede ser Iván Hooper.
Bueno, señores, no ha sido un placer. Don Luis Alberto de Cuenca, don Álvaro Torres Luce, don José Luis García, don Guillermo Malmori, gracias por habernos
invitado. Gracias por haberme
invitado. Hazme un favor. Entérate de lo de Conchita.
Vale.
Hazlo, por favor.
Hasta la semana que viene, amigos.
Going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze. And skipping over the ocean like a stone. Sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia. Aprovecha esta promo solo esta semana. En el 1004 o tiendas Movistar.